Vamos a hablar del último libro de nuestro invitado. Se llama Solo Humo, publicado por Alfaguara. Tiene como punto de partida a Carlos. Es un chico que acaba de cumplir la mayoría de edad y que hereda la casa de su padre, al que no había conocido, Marta.
Sí, y con la casa hereda también una biblioteca, pero él no era lector. Su interés por conocer al padre muerto le lleva hasta la mesilla de noche de él y descubre el último libro que estaba leyendo, Los cuentos completos de los hermanos Grimm. Por ahí pasó su padre, por ahí empieza la búsqueda de lo que el autor llama prótesis. En este libro encontramos el espacio de los cuentos y el de la realidad. La realidad es que nuestro invitado, el autor de esta novela, es Solo Humo, nació en Valencia, aunque siendo niño se instaló en Madrid, lejos del mar y de la luz del sol. Es en Madrid. Se convirtió enseguida en fuente de inspiración en buena parte de su obra, como en esta que nos ocupa, donde aparece mucho el centro, y también una vivienda en la M40. Escritor y columnista, se dio a conocer con Cerbero son las sombras, es creador de los llamados articuentos, y sus obras han sido traducidas a más de 15 idiomas. Es Premio Planeta, Premio Nacional de Narrativa. Su obra abarca novela, poesía, teatro y cine. Él es Juan José Millás.
Pero bueno, ¿qué hemos hecho en este programa para tener la presencia de Juanjo Millás aquí? ¿Qué tal estás? Buenas tardes.
Pues muy bien, me habéis llamado simplemente.
Eres un hombre fácil.
Soy facilísimo.
Bueno, dices en el libro esas líneas que se encuentra el chaval en el piso de su padre. Lee, decidí no tener ese hijo por la vía de alejarme de él, de eliminarlo de mi vida. Es lo que hice asimismo con la primera y única novela que intenté escribir y dejé a medias y que por fin quemé como el que elimina al testigo de un crimen. Y yo quiero pensar que hay algo biográfico en todo este libro o en todos los libros de Juanjo Millás.
Bueno, en todos los libros, yo creo que de todos los autores. Porque uno se nutre de sus propias experiencias y de las experiencias de quienes me rodean. Lo que pasa es que esas experiencias se metamorfosean, ¿no?
Claro. Pero los padres ausentes es algo que se había abordado, yo creo que poco. Y me gusta mucho que lo hayas abordado porque creo que es un mal de nuestro tiempo.
Sí, y aparece mucho en los cuentos de la tradición oral, ¿eh? Uh-huh. El padre de Cenicienta es un padre ausente. El padre de Hansen y Gretel es un padre ausente. Aparece mucho en los cuentos. Y Han formado parte de nuestras vidas porque, por ejemplo, en mi generación los padres estaban fuera de casa todo el día y la madre estaba en casa todo el día, o sea, eran los dos extremos, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones la gente se tenía que fabricar prótesis de padres porque el padre no lo veían, ¿no? Estaba con la cosa del trabajo, pero su espacio era otro, su espacio no era en hogar. En hogar era el espacio de las mujeres. Entonces, el padre ausente en nuestra cultura es una figura bastante. Y eso, fíjate, nosotros lo hemos corregido mucho porque me parece que como reacción a esa ausencia hemos sido padres demasiado protectores.
Puede ser, sí. Puede ser que se ha pasado de un extremo a otro, ¿no?
Sí, porque somos, los seres humanos somos muy de golpes de péndulo, ¿no? Vamos de un sitio a otro, sí. En mi generación a los hijos os hemos cuidado, yo creo que en exceso. Bien, nunca se nos cuida en exceso, pero quiero decir que nos hemos protegido demasiado. Quizás también porque creíamos que el mundo estaba ya como casi acabado, ¿no? Pensábamos que iban a llegar estas crisis, ¿no? Tan raras por las que los hijos van a vivir peor que los padres, parece, ¿no? En nuestros tiempos estaba escrito que nosotros viviríamos mejor que nuestros padres, ¿no? Y que la vida sería así. Y de repente llegó la crisis de 2008 y todo cambió, ¿no? Y todo cambió para mal. Y,
uh-huh.
Y desde entonces parece que la tendencia es esa. La tendencia es que las clases medias se adelgazan. En fin, los hijos no se pueden ir de casa porque tienen trabajos precarios, porque la vivienda, ¿tá? En fin, el mundo ha cambiado mucho en muy poco tiempo, y no para bien.
Desde luego. Pero fíjate, Juanjo, retratas aquí esa figura del padre ausente que él intenta averiguar en cada, en fin, en cada libro, en cada escrito, en, incluso en su propio piso, intenta averiguar cómo es ese padre que se aleja por miedo a encariñarse con él, ¿lo insinúas en algún...?
Sí, por, hay mucha gente que tiene pánico a los afectos, ¿no?
Porque, y más los hombres, quizás.
Sí, la mujer ha estado en general más en contacto con los afectos, nos tolera mejor, ¿eh? Pero el hombre tiene pánico a los afectos porque exige muchas energías, ¿no? Mira, hay una novela que a mí me gusta mucho, que es El turista accidental, de Ann Tyler, de la que se hizo una buena película, por cierto, uh-huh, también, uh-huh, en la que el protagonista dice que cuando se tienen hijos ya no se puede ser feliz, porque ya siempre piensas en las desgracias que les pueden ocurrir, uh-huh, a los hijos. Y ahora, mira, acabo de leer un libro estupendo de una mujer que se llama Mar García Puig.
Sí.
Que cuenta su propia historia, ¿no? Que tiene hijos gemelos, que son, ¿cómo se dice cuando llegan antes? Que son prematuros, y a partir de ahí cambia su vida y cuenta una historia realmente espeluznante de locura, de miedo a que a los hijos le pase algo. Es verdad que una vez que se tienen hijos, ya ese miedo a que los hijos les pase algo está siempre presente de un modo u otro, ¿no? Y este padre de la novela se separa del hijo cuando es muy pequeño porque no soporta la idea de asistir a su sufrimiento. No sabemos, uh-huh, si va a sufrir o no. Y bueno, es verdad que los hombres tenemos mucho miedo a los afectos y, de hecho, nos manifestamos mucho menos que las mujeres.
Pues tenemos en nuestras manos este libro con una portada fabulosa. Aquí hay una figura lleno, el cabello es casi de mariposas, porque las mariposas, ¿verdad, Marta?, son un elemento importante dentro del libro.
Sí, es un elemento fundamental que sobrevuela las estancias. Y no voy a decir más, porque...
Pero
si no,
digamos, digamos.
Es muy simbólica, muy simbólico.
Es muy simbólica la mariposa.
Muy simbólica la presencia de la mariposa en este libro. Yo estaba escuchando a Juan José Millás decir que el hombre tiene pánico a los afectos. Y yo quería preguntarle, ¿a qué tiene pánico Juan José Millás?
Pues también a los afectos, lo que pasa es que, bueno, hemos trabajado mucho y he ido superando. Pero pánico, ¿a qué tengo yo pánico? Pues no sé.
Al tiempo.
Con los años.
Te falta tiempo, Juanjo.
No creas. ¿No? No, yo creo que con los años vas desarrollando defensas contra todos. Pánico no, puedo tener miedo a cosas. Pero a lo que más miedo tiene uno es justamente a que a los hijos les ocurra algo. Quiero decir, uh-huh, que ese es un amor extrañísimo, porque uno lo daría todo porque a los hijos les fuera bien, ¿no?
Uh-huh. Es verdad.
Ese es el amor más gratuito, en el sentido de que uno no pide nada a cambio, ¿no?
Uh-huh. Tengo que preguntarte si has encontrado a muchos hombres turbios en tu vida.
Sí, muchos.
Es lo peor, porque aquí lo defines incluso, porque sale mucho la palabra turbio. Sí. Incluso al protagonista también le genera mucha preocupación. Se lo dice a su madre. Tu padre era turbio.
Sí, este joven que no ha conocido a su padre porque se separó de la familia, se huyó de la familia cuando era un bebé, la única información que tiene de su padre es que era un hombre turbio, efectivamente. Un hombre turbio mezclado de un grado interesante de mezquindad, ¿no? De individualismo, de encerrarse. Y es un hombre que al final ha fracasado como padre biológico y como padre de su obra literaria, porque quiso ser un novelista que no llegó a ser. Es muy curioso también la relación que hay entre estas paternidades, ¿no? La paternidad biológica y la paternidad, digamos, de las obras de arte, ¿no? Porque hay muchos hombres que se quejan de que en la familia son un estorbo para escribir. A mí siempre me ha sorprendido.
Eso, esto. Te ha sorprendido, ¿no? Sí. Para ti, la familia ha sido un estorbo.
No, que va, al contrario. A mí, esto me ha ayudado. A mí, la familia, a mí, ha sido un acicate para crear. Pero hay mucha gente, yo he conocido gente que dice, es que no puedo escribir. Realmente es una coartada de las tantas que la gente que se busca para no escribir, porque para no escribir la gente se busca coartadas increíbles, ¿no? Uh-huh. Ya empezaré mañana, hoy me duele la cabeza, hoy tengo que ir al mercado. Y una de esas, una de las cosas de las que se culpabiliza mucho es a la familia, ¿no? Y esto es para mí es un misterio, porque dice, bueno, pues no habrán tenido, ¿no? Pero es verdad que esas dos paternidades en muchos casos se viven como incompatibles.
Mm, ¿no? Es verdad, es verdad.
Yo tengo curiosidad por saber qué parte de la biblioteca ocupa en la de Juan José Millás los cuentos de los hermanos Grimm.
Bueno, siempre me ha interesado mucho toda la tradición oral. He escrito algún trabajo sobre ello. Y porque es que es increíble, porque los cuentos de los hermanos Grimm tienen pues 5 o 6 páginas, no son más largos. Y sin embargo, han atravesado los siglos. Estos cuentos se empezaron a relatar, a contar, cuando no existía la escritura. Primero a través de la tradición oral, luego los hermanos Grimm en el siglo XIX los fijan una versión, porque esos cuentos se han ido adaptando. Y dices tú, ¿qué escritor no daría una mano por escribir un texto de 5 páginas que atravesara los siglos, ¿no? Yo comparo mucho con, por ejemplo, con el relato de la Torre de Babel, de la Biblia, ¿no? Pienso que alguien que no haya leído la Biblia, a lo mejor pensará que la Torre de Babel ocupa media Biblia, porque, claro, se han escrito cientos de ensayos sobre ese relato, hay pinturas, es decir, alrededor del relato de la Torre de Babel se ha creado mucha cultura, ¿no? Bueno, pues la Torre de Babel ocupa 15 líneas en la Biblia. 15 líneas. Ahora, ¿qué carga simbólica tendrá ese relato para que haya atravesado los siglos y todavía se cite para situaciones concretas de confusión? Si esto parece en la Torre de Babel, esto, pero los ensayos que se han escrito de cientos de páginas sobre 15 líneas, ¿no? Bueno, pues claro, cualquier escritor sensato daría cualquier cosa por eso. Escribir 15 líneas
que perduren en el tiempo, claro. Porque dice en un momento en la novela que leer es una droga. Bueno, ¿y escribir, en tu caso?
Más leer que escribir.
O sea, leer es más droga, más estupefaciente escribir.
Mira,
o escribir es una tortura para ti.
No, tampoco. No, yo siempre digo que no os fiéis de los escritores que dicen escribir es una tortura, pero tampoco de los que dicen escribir es un placer.
De ninguno de los dos.
Porque escribir son las dos cosas en el mismo acto, curiosamente. Quizá porque se sufre al tiempo de sentir placer o se siente placer al tiempo de sufrir, no sé. Pero no es todo placer, porque te encuentras ante muchas dificultades, ante la incertidumbre de a dónde va esto. Estás poniendo ahí unas energías que por lo general luego cuando un libro sale no se te devuelven ni en un 10%. O sea, nadie te manda a hacer eso, porque tú cuando escribes en un periódico tienes que enviar el artículo el jueves, lo tienes que enviar, pero nadie te manda a escribir una novela, ¿no? Y es un trabajo durísimo. Para que, ya digo, para dejar a uno se buscan las coartadas más increíbles. El niño no me deja porque llora, está, bueno. Y entonces son las dos cosas, escribir, una tortura y un placer inmenso, en el mismo acto, ¿no? Y no hay cosa más satisfactoria que un día que has tenido una buena mañana, que dices, caramba, he colocado bien los adjetivos y me he dejado preparado el trabajo para mañana, ¿no?
Bien. Juan Carlos, que estás deseando preguntar. Adelante.
Dos preguntas, una relacionada con una ciudad y otra con un barrio madrileño. La ciudad es Valencia, donde usted nació. Decía Max Sau que uno es de donde hace el bachillerato. Yo no sé si ya hizo usted el bachillerato en Valencia. ¿Qué le queda de valenciano?
Pues yo salí muy joven de Valencia. Salí con 6 años y entonces de allí me quedaron sensaciones muy físicas, ¿no? La humedad, el sol, la luz. Yo volví a Valencia muy mayor porque mi vida se dividía entre antes y después de Valencia. Porque claro, al venir a Madrid, a los años 50 y tantos, ¿no? Madrid era una ciudad fría, inhóspita, gris. Claro, yo había perdido un mar, había perdido todo lo que significa Mediterráneo, ¿no?
Claro.
Yo a todo aquello no me podía poner palabras. Y entonces cuando volví con 20 y tantos años, porque para mí Valencia era paraíso perdido. Y no iba, había tenido oportunidad de ir por miedo a que esa imagen de paraíso perdido, de los domingos en la playa y todo eso, se me viniera abajo. Y cuando fui y empecé a caminar por aquellas calles y de casualidad me dejé las cosas en el hotel y salí a caminar al azar. Y enseguida llegué a la plaza, bueno, al mercado central. Bueno, y entonces sí me acordé de mi madre, de la mano de mi madre, viendo aquellas cerámicas, aquella estructura de hierro fantástica del mercado, ¿no? Y la luz, la humedad, la temperatura. De repente, en olor, o sea, todo aquel conjunto de cosas me evocó aquellos momentos. Y fue un momento, fue una epifanía ese momento. Y no me decepcionó nada Valencia. Y ya siempre que vuelvo a Valencia, que siempre vuelvo por razones de trabajo, me reservo un día, por lo menos, para caminar, para callejear.
Y me va a permitir el barrio de Prosperidad donde usted ha vivido. Yo es que soy de La Prospe.
Claro, ¿de qué calle?
De la calle Canillas.
Yo también.
Hombre.
Yo en el 31, ¿y usted?
Yo del 77.
Pero bueno, no me lo creo. Esto no puede ser.
Yo llevo
real.
Desde los 18 años y tengo 64.
¿De cerca de Cartagena, entonces?
Claro, esquina con Cartagena. ¿Sabes que han puesto un teatro?
Pero,
en la puerta.
No
sí,
sabía.
Sí, un teatrito nos han puesto.
No, yo viví también, o sea, yo viví en la calle Canillas 77 de pequeño, cuando aquello era un barrio de casas bajas, claro. Y era, en fin, mi calle, la calle Canillas era la última calle de la realidad. Después no había nada.
Bueno. No lo sabía, te lo juro.
Y luego, de mayor, viví un par de años en Canillas, esquina Cartagena. No me acuerdo si era el número 31, pero eran apartamentos.
Pero claro, donde vivía la hija de Fernán Gómez.
Exacto, era vecina mía abajo.
29 y yo 31.
Pues, bueno, por favor.
Esto es increíble.
Bueno, esto hay, que pasarse los teléfonos.
Hay que pasar,
porque,
bueno,
claro.
Es que es precioso lo que me estás contando.
Yo siento romper la pompa, pero es que tener a Millas.
No, pero no, pregunta por Dios. Fíjate el barrio de Prosperidad. No. Hoy voy a cerrar Prosperidad.
Pues en ese barrio de Prosperidad hay quien dice que Millas es hipocondriaco, y creo que esto es una tontería, que no responde a la realidad y que ya juega Juanjo Millas a ser hipocondriaco.
Entonces hay que hacer el enfermo imaginario.
Él hace un personaje.
Anda.
Hablabais de Fernán Gómez, a lo Fernán Gómez.
No, vamos a ver, yo creo que no soy tan hipocondriaco, por lo menos como me pintan, pero yo me he dado cuenta que a la gente le gusta eso, y entonces yo, por no decepcionarles, me hago el hipocondriaco.
Un personaje.
Lo que estás diciendo,
claro.
Como nos estén escuchando, dirá.
Claro.
Cuando vayas al médico y dices, no me venga usted con hipocondrias.
Es que hay cuestiones que tienen que ver con la figura pública que se fabrican sin tú querer, y dices, coño, yo devuelvo esta imagen, ¿no te das cuenta? Y luego tú, para no decepcionar a la gente,
pues le digo
pues
que sí.
Te comportas como esperan, como ellos esperan. Esto es una historia esa de antropólogo tan bonita, ¿no? Que contaba, creo que era en el Antropólogo Inocente, que cuenta, tú imagínate un antropólogo que está 5 años en Harvard estudiando una tribu del centro de África, ¿no?
Sí.
Y a los 5 años me dan una beca para que vaya a conocer a esa tribu. Entonces la pregunta es, ¿qué verá? ¿Lo que ha estudiado o lo que realmente hay? Claro, verá lo que ha estudiado, porque siempre esperamos lo que esperamos, o siempre vemos lo que esperamos ver.
Sí.
Pero además de eso, decía el autor de este libro, decía, además, estas tribus tienen ojeadores que cuando llega el antropólogo dicen que viene el antropólogo, y entonces se ponen a hacer las tonterías que el antropólogo espera que hagan. Entonces se junta una cosa con otra, ¿no?
Claro, ya lo entiendo. Ahora lo acabo de entender todo.
¿Recuerda cuál fue el primer libro que cayó en sus manos?
Sí, perfectamente. Fue 5 semanas en Globo, una novela de Julio Verne, que leí en una biblioteca que había en mi barrio, en la calle Prosperidad. en la calle Mantuano, creo que era. No, en Marcenado. Uh-huh. Y era una rareza, porque no había tantas bibliotecas públicas en aquella época, pero había una en aquella, muy cerca de mi casa. Y entonces allí nos metíamos, como nos pasábamos la vida en la calle, y hacía mucho frío en Madrid en aquellos años, pues nos metíamos a la biblioteca para estar calentitos. Y como allí era muy aburrido estar, porque no podías hablar ni hacer nada, porque enseguida te regañaban, ¿no? Pues yo un día tiré de un libro al azar, y era 5 semanas en globo. Lo abrí, y literalmente, yo digo, porque fue así, me caí dentro del libro. Empecé a leerlo y me volví lector.
Es un poco lo que le pasa a Carlos en esta novela, ¿no?
Es lo que
¿no?
me pasa a Carlos en Solo Humo, cuando abre ese libro que ha encontrado en la mesilla de noche de su padre, sí. Y fue muy misterioso. Para mí, sí. Esto, mira, yo me acuerdo cuando escribí una pequeña biografía de Edgar Allan Poe, que decía que la primera vez que Poe probó el vino, se volvió loco. O sea, porque era la droga que estaba destinada. O sea, que le hizo un efecto, pues, muy superior a que hace a cualquier persona la primera vez que toma un vaso de vino, que incluso le puede desagradar. Pero a él hizo un efecto brutal y se volvió alcohólico ese día, ¿no? Pues yo me volví lector
ahí ese día.
Ese día.
Oye, quería por lo menos traer hasta aquí el nombre de Fernando Sánchez Dragó, que murió escribiendo, literalmente. No sé qué efecto le ha producido a Juanjo Millás este final de un hombre que le ha dedicado pues la vida a la escritura, ¿no?
Sí, pues Sánchez Dragó parecía eterno, porque además él se cuidaba mucho y decían que tomaba 30 pastillas diarias, pero pastillas de estas...
Sí, como chinas, ¿no?
Sí,
regular,
era muy aficionado a medicina asiática y tal. Ahora me he enterado, yo no sabía o no me acordaba que tenía una enfermedad, que tuvo un infarto hace años y estaba ya tocado. Pues hombre, es un hombre al que yo recuerdo sobre todo por el programa de televisión, por los programas de cultura de televisión, en los que siempre fue muy afectuoso conmigo, yo siempre fui a sus programas. Y luego, claro, pues tiene este lado, como sabéis, tan polémico, hasta los últimos días, porque hace poco parece que fue patrocinador de la moción esta de Vox. Y ese lado, pues, a mí siempre me rechinó, la verdad, ¿no?
Porque el lado del amor, él era un hombre muy afectuoso.
Él, todo el mundo que lo ha tratado, escritores y tal, que no tenían nada que ver ideológicamente con él, como es mi caso, siempre dicen que era muy respetuoso y muy cariñoso.
Y muy enamoradizo, lo digo porque él, hasta el último día de su vida, ¿no?
El tema sexual.
El más tema que del amor, sexual, el sexo. ¿No?
Ha contado mucho, a veces demasiado, que dices, yo le escuché una crónica taurina donde dije, no puede ser lo que le estoy escuchando, porque hablaba de la relación del torero, el toro, el sexo, y casi un espasmo allí, no sé qué le había pasado. Y dices, por Dios, ¿pero este hombre qué le pasa?
Pero como decía Luis Alberto de Cuenca, fue feliz.
O claro, sea, claro.
Él se entregó en cuerpo y alma, ¿no? a vivir. Bueno, volvemos a Juanjo Millás, que dices que no te imaginas la vida al margen de los libros.
No.
Porque puede ser como muy aburrida, ¿no?
No soy capaz de imaginar. Pero bueno, no soy capaz de imaginar a la humanidad sin libros. Quiero decir, tú imagínate la historia de la humanidad, una historia de la humanidad en la que estuvieran excluidas las humanidades.
Pues nada, no.
No seríamos lo que somos. No sé en qué seríamos, pero seríamos otra cosa.
Otra cosa, claro. ¿No?
¿Y qué le diría a una persona como Carlos en la etapa en la que a él no le gustaba leer? ¿Qué mensaje le lanzaría a una persona así?
Es muy difícil. Yo no me empeño mucho en que la gente que no le gusta leer lea, porque los caminos por los que se llega a la lectura son muy misteriosos. Y los caminos por los que uno se aleja. Porque, por ejemplo, se suele decir que en las casas donde hay libros, donde el libro es un objeto cotidiano, ahí salen lectores. Y no es cierto, porque muchas veces, yo tengo esto comprobado por hijos de colegas, hijos de escritores, que no leen, y a lo mejor no leen porque era el único modo de enfrentarse a sus padres. porque nosotros hemos sido una generación muy tolerante con los hijos, muy, decía antes, hiperprotectora. Uh-huh. Entonces, no tenían modo de enfrentarse a nosotros. Y un modo de enfrentarse, ¿qué es lo que te gusta a ti leer? Pues yo no leo, ¿no? es decir, los caminos por los que se llega a lectura son muy misteriosos, son muy misteriosos. Y a lo mejor no siempre es necesario leer, pero al final... Lo que hace falta no es que todo el mundo vea, porque eso es un sueño irrealizable, sino que haya una masa crítica suficiente. Por masa crítica entendemos el número de personas que hace falta para que algo suceda, ¿no? Entonces, si existe una masa crítica suficiente, los valores de la lectura se transmiten por osmosis a los que no leen. Es decir, muy poca gente ha leído a Quijote, pero los valores de Quijote están ahí. Uh-huh. En gente que no ha leído, o muy poca gente ha leído a Shakespeare, pero están en la sociedad esos valores, ¿no? Es decir, lo importante es que la masa crítica de lectores no se reduzca tanto como para que esa masa crítica no sea capaz de trasladar los valores de la lectura al resto de la gente.
Uh-huh. Bueno, es una novela deliciosa, publicada en Alfaguara, Solo humo, y mi última pregunta es, ¿matarías a una mariposa blanca?
Bueno, yo me planteo mucho cada vez que mato a un animal, incluso aunque sea un mosquito. Fíjate, esta Semana Santa estaba en Asturias, en una casa que tenemos allí, y la calefacción de esa casa es la chimenea. Y entonces tengo que ir a por leña fuera, la tengo fuera, y cogí un tronco de leña que al levantar o estaba en contacto con la tierra tenía gusanos. Digo, me cago más, ¿qué hago yo ahora? Y ahí limpiando el tronco, porque me he vuelto muy, muy débil. Y entonces ya un mero gusano ya me da... También porque nosotros hemos sido muy crueles con los animales de pequeños. No hemos tenido ese freno, ¿no? O sea, cuando nosotros éramos pequeños éramos muy crueles y nadie nos llamó la atención. Yo recuerdo... atrocidades como arrancar en las alas a las moscas, que ahora lo pienso y se me ponen los pelos de punta.
O la cola a las lagartijas también.
Bueno, eso lo hemos hecho los del pueblo todos.
Entonces, atrocidades que, y entonces ahora estoy intentando redimirme, hacerme perdonar, ¿no? En estos últimos años, ¿no?
Pero la mariposa para ti significa mucho, ¿no?
Bueno, la mariposa es que es un animal increíble porque es la fragilidad y la dureza simultáneamente, lo que decíamos antes del placer y el displacer simultáneo, ¿no? O sea, hay mariposas que atraviesan océanos enteros, ¿no? O sea, la mariposa es de una fortaleza brutal y al mismo tiempo es de una fragilidad increíble, ¿no? Y el cuerpo de la mariposa, si te fijas en él, es muy de cuerpo infantil.
Pues lo que hay que decir es que tiene mucho simbolismo la mariposa, desde luego en este Solo humo. Juan José Millás, hasta el próximo libro, que sea muy pronto, por favor. Sé rápido.
Bueno, ojalá. Muchísimas gracias.
Gracias.
Y mucha suerte.
Mucha suerte también. Bueno, gracias, Marta.
Hasta luego.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.